Yo les ruego que tengan presentes, y por azar lo recuerdan, que ese esquema clasificatorio que venimos utilizando para distinguir diversas direcciones en la narrativa no es una realidad que se pretenda literal ni una panacea explicativa, es simplemente eso, un recurso clasificativo muy en la tradición de los antiguos manuales. Cuando decimos que vivir es construir narraciones, aparte la verdad trascendente del hecho, no queremos más que ayudarnos a clasificar orientaciones que la historia de la novela nos demuestra que han sido fecundas. Cuando hablamos de la novela como aquel género de narración que atiende a la realidad de la experiencia compartida, la realidad, como he dicho y repetido, verificada colectiva y cotidianamente, y decimos al tiempo que la fábula o la ficción o el romance o como quiera que lo llamemos, quizá preferiblemente fábula, capta la realidad individual y el vuelo de la imaginación, simplemente estamos apuntando a que existen narraciones que caminan en un sentido o en otro. En el libro de Mario Vargas Llosa, dedicado a Gabriel García Márquez, con el título Gabriel García Márquez, historia de un deicidio, a propósito de la supuesta influencia de los libros de caballerías en García Márquez, influencia reconocida por García Márquez, pero que, como antes de que la reconociera, Mario Vargas la había apuntado, y Gabriel García Márquez es lo suficientemente buen amigo de Mario Vargas, como confiesa el interesado, para confesar una influencia, aunque no sea cierta, con tal de hacer quedar bien a un amigo, se especula y se teoriza y se sintetiza la historia de la novela en España y en Europa partiendo de la peculiar forma de aprehensión de la realidad en los libros de caballerías, en un párrafo muy interesante, sin desperdicio, y que mi buen amigo Mario Vargas me va a permitir que tome como punto de partida para las consideraciones de hoy. La tradición de los libros de caballerías, escribe Mario Vargas, se interrumpió brutalmente por razones religiosas, históricas y culturales, que no es el momento de analizar, y a partir aproximadamente del Quijote, la ficción en lengua española dio un viraje en redondo y se orientó por un camino de sistemática represión de lo real imaginario, lo que nosotros llamaríamos fábula, de sometimiento a lo real objetivo, al tema preferido de la novela de tradición o de orientación decimonónica, hasta tal punto que muchos historiadores cuya visión llega solo al siglo de oro afirman que la novela española fue siempre rigurosamente realista. Esto es, como tónica general, lo característico de la ficción española a partir del Renacimiento, pero no lo es de la fecunda, múltiple, audaz narrativa precervantina y, sobre todo, dentro de ella, de las novelas de caballerías. Yo no estoy muy de acuerdo con este planteamiento, pero me importa más lo que a continuación se dice. Estas, las novelas, los libros de caballerías, no son irreales, son realistas, pero su concepto de realidad es más ancho y complejo que la ajustada noción de realidad que estableció el racionalismo renacentista. Yo diría más bien el racionalismo y el positivismo y el naturalismo del siglo pasado. En El Caballero Cifar, en El Amadís de Gaula, la realidad reúne generosamente lo real objetivo, la novela, y lo real imaginario, la fábula, en una indivisible totalidad en la que conviven, sin discriminación y sin fronteras, hombres de carne y hueso y seres de la fantasía y del sueño, personajes históricos y criaturas del mito, la razón y la sinrazón, lo posible y lo imposible. Es decir, la realidad que los hombres viven objetivamente, sus actos, sus pensamientos, sus pasiones, la realidad de novela, y la que viven subjetivamente, la que existe con independencia de ellos y la que es un exclusivo producto de sus creencias, sus pesadillas o su imaginación, la realidad de fábula en nuestro esquema. Esta vasta noción de realismo literario totalizador, que confunde al hombre y a los fantasmas del hombre en una sola representación verbal, es la que encontramos justamente en Cien años de soledad, que es la novela que específicamente está estudiando Vargas Llosa. La historia de los Buendía, como la de Amadís o la de Tirán Loblanc, transcurre simultáneamente en varios órdenes de realidad, el individual y el colectivo, el legendario y el histórico, el social y el psicológico, el cotidiano y el mítico, el objetivo y el subjetivo. Los novelistas de lengua española habían aprendido a moderar su fantasía, a elegir una zona de la realidad de novela, la realidad verificable, común y cotidianamente, como asiento de sus ficciones con exclusión de las otras, a ser medidos en sus deicidios. Habla Mario Vargas de deicidio a propósito de la novela y en particular a propósito de la novelística de García Márquez, porque la novela se concibe como una alternativa total al mundo, según les decía en la primera charla, como un universo gobernado por un dios, que es el novelista, que para actuar en plenitud de sus facultades literarias necesita anular la causalidad ordinaria en el mundo, necesita constituirse como dios, como creador supremo del cosmos de la fábula. Cien años de soledad significó, entre otras cosas, un desdeñoso desaire a siglos de pudor narrativo y la resurrección inesperada, en un novelista de la lengua, del ambicioso designio de los suplantadores de dios medievales, de los narradores medievales. Competir con toda la realidad. Incorporar a la ficción cuanto existe en la vida y en la fantasía del hombre. Y un par de páginas más abajo, caracterizando no solo Cien años de soledad, sino lo más renovador en la novelística del siglo XX, las describe como alimentadas por una noción de realidad total, como movidas por la voluntad de dar una representación verbal totalizadora de esa realidad. Adviertan ustedes que esa pretensión de la novela más innovadora de nuestro siglo, esas aspiraciones a la totalidad, tanto en el tema como en la forma, condicen con la peculiar condición de la novela en el mercado literario, que es un hecho que desde el punto de vista estrictamente literario debemos tener en cuenta. Los géneros literarios tienen su forma y tienen su vida como instituciones literarias, y si me apuran, también como instituciones sociales. La institución literaria, a su vez, se alberga en el establecimiento, sea este cual fuera, en el establishment, en el sistema total de creencias y de acciones sociales. Y en el mercado literario ocurre el hecho de que la novela suplanta a toda la literatura. La suplanta. Yo recuerdo, iba en cierta ocasión en el tren y un individuo le dice a otro: te voy a enseñar una novela como no la has visto nunca. Y se saca del bolsillo un libro de versos. Pero un libro de versos puede ser una novela para quien no tiene más idea de la literatura que la novela. La multiplicidad de formas a que recurre la novela de nuestro tiempo, que es ensayo, que es poema, que es diálogo, que es drama, que es descripción, que es lo que le apetece ser, que no es más que aquel texto debajo de cuyo título se pone el rótulo novela, es también bien clara. De ahí podía hablar, en la primera ocasión que lo hice, siguiendo a Marc Robert, en buena parte, de la novela como género totalitario, porque recurre a todas las formas, porque abarca toda la institución literaria y también porque en el mercado, incluso, sustituye poco menos que a toda la literatura. El desarrollo de la novela moderna hasta un García Márquez, hasta esta amplia visión que no solo define, sino que de hecho propugna un Vargas Llosa, no es en cambio exactamente, opino, como dice Mario Vargas. Hay que partir del Quijote. A nuestro propósito, el Quijote es la piedra de referencia fundamental. Si algo hay claro a propósito de Don Quijote como personaje, es que este es novelista de sí mismo. Y, más en concreto, retomando la cita de Ortega y Gasset, que en su momento había aducido, de acuerdo con la cual todos somos novelistas de nosotros mismos, originales o plagiarios, no cabe duda de que Don Quijote es un novelista de sí mismo plagiario, que se copia. No es que viva narrándose, es que vive literalmente narrándose y hasta escribiéndose. Recuerden cuando inicia sus aventuras, cuando en el capítulo segundo de la primera parte, echando a andar por el mundo, iba hablando consigo mismo y diciendo: ¿quién duda sino que en los venideros tiempos, cuando salga a luz la verdadera historia de mis famosos hechos, que el sabio que los escribiere no ponga, cuando llegue a contar esta mi primera salida tan de mañana, de esta manera? Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos, y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus arpadas lenguas habían saludado con dulce y meliflua armonía la venida de la rosada aurora, etcétera, 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 cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su famoso caballo Roncinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel. Y apostilla Cervantes a esto que es la escritura que está viviendo Don Quijote en su imaginación, pero con un tránsito muy característico, y era la verdad que por él, que por el campo de Montiel, caminaba. En el siglo XVI, la resurrección de la poética de Aristóteles había puesto de actualidad, y hasta era cuestión primaria, un debate de inmensas influencias literarias. Aristóteles había definido la poesía como aquella forma literaria que cuenta las cosas como debieran ser, y la historia como aquel género de narración que cuenta las cosas como efectivamente han sido. Y se planteaba el problema: ¿qué es más verdadera? ¿La historia, que cuenta lo que las cosas son, o la poesía, que las cuenta como debieran ser? Y ahí, en general, la tendencia era afirmar que era más verídica, más real, más profunda, la poesía. La poesía concebida en grandes dimensiones como lo que nosotros llamaríamos literatura. Este problema se le plantea a Don Quijote, y se le plantea a Don Quijote de una forma muy singular. Don Quijote lee historia de los hechos del caballero famoso Don Belianís de Grecia, historia de los hechos del caballero del Febo, historia de cualquier otro personaje imaginario. Pero en su biblioteca están también la historia del conde Fernán González, con los toques de fantasía que cabe imaginar, pero sustancialmente verídica. La historia de la doncella de Francia, de la historia de Juana de Arco. Las crónicas del siglo XV. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué se vuelve loco Don Quijote? Don Quijote se vuelve loco por un problema de incomprensión de los géneros literarios. Si Don Quijote hubiera sido un crítico literario más perspicaz, hubiera distinguido la historia como ser de la historia como deber ser. Incluso, si hubiera sido inglés, y en el siglo siguiente lo fue, y ya explicaré por qué, si hubiera podido tener a mano una distinción como la que existe en inglés entre history, la historia real, y story, la historia ficticia, posiblemente Don Quijote no se hubiera vuelto loco. Lo cual demuestra, dicho sea de paso, la utilidad de la crítica literaria. Ahora, si un tema esencial en relación a este problema que apasiona al mundo literario a lo largo del siglo XVI y en buena parte del XVII, si un tema en relación con este debate, digo, es esencial al Quijote, es el de concebir la vida como narración y, esencialmente, fundamentalmente, concebirla como narración de fábula. Vean ustedes simplemente otro texto. también va diciéndose al principio, en el arranque de sus aventuras. Dichosa edad y siglo dichoso aquel a donde saldrán a luz las famosas hazañas mías, dignas de entallarse en bronce, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para memoria en lo futuro. O tú, sabio encantador, quienquiera que seas, a quien ha de tocar el ser cronista de esta peregrina historia, ruégote que no te olvides de mi buen Rocinante, compañero eterno mío en todos mis caminos y carreras. Luego, enseguida, volvía diciendo, como si verdaderamente fuera enamorado: oh princesa Dulcinea, señora de este cautivo corazón, mucho agravio me habedes fecho en despedirme y reprocharme con el riguroso afincamiento de mandarme no parecer ante la vuestra fermosura. Plegaos, señora, de membraros de este vuestro sujeto corazón, que tantas cuitas por vuestro amor padece. Con estos iba ensartando otros disparates, todos al modo de los que sus libros le habían enseñado, imitando en cuanto podía su lenguaje. Don Quijote concibe la vida como narración y como narración copiada, como narración no original. Y así sucede que en el fondo otra versión de este mismo tema, o si quieren llamar argumento a la perspectiva anterior, ya esta le llaman el tema en su sentido más esencial y riguroso. Otro tema esencial del Quijote, coherente con muchas discusiones abstractas y teóricamente expuestas en el libro, es la lucha de la fábula y la novela, o más en concreto, de la realidad que es propia de la novela y de la realidad que es propia de la fábula. Ahora bien, Cervantes no se contenta con esto. Cervantes recoge el tema, que interesa tanto a los novelistas modernos, de la realidad de la fábula, de que en qué medida necesariamente individual, pero no por ello menos efectiva, la realidad de la fábula se ofrece de hecho y se da en los personajes. El Quijote cuenta cómo la fábula es real en tanto dimensión del espíritu, en tanto fuerza fabulatriz, en tanto libertad de imaginación, y cómo ello cuaja en la práctica. La fábula que se narra Don Quijote a sí mismo y que quiere encarnar en la práctica es un dato esencial en la historia de la novela y argumento a su vez primario en una pieza tan importante dentro de esa historia de la novela como es el Quijote. Ahora, no se trata simplemente de la oposición realidad, sueño, experiencia, fantasía, lo que se opone a lo largo del Quijote, según la simplificación que las interpretaciones románticas han venido proponiendo. A la luz de un texto como el de Vargas Llosa, que les proponía, a la luz de la trayectoria literaria de Cervantes y a la luz de muchas declaraciones teóricas explícitas en el Quijote, se ve que este contraste, realidad de novela, realidad de fábula, lo que busca es dar una imagen de la realidad total, totalizadora, como diría Vargas Llosa. Cuando le critican a Cervantes que en la primera parte de su libro ha incluido novelas como la del Curioso Impertinente o la del Capitán, sucesos que no tienen que ver directamente con la peripecia de los protagonistas, de Don Quijote y Sancho, Cervantes, en la segunda parte, al principio del capítulo 44, se defiende y contraataca con unas consideraciones que valen su peso en oro a nuestro propósito. Recurriendo a la ficción de ese Cide Hamete Benengeli, a quien se atribuye la redacción de la obra, ese ficticio autor de la historia de Don Quijote, escribe lo siguiente. Es cita un poco larga, pero no podemos prescindir de ella. Dicen que en el propio original de esta historia se lee que llegando Cide Hamete a escribir este capítulo, no le tradujo sin su intérprete como él le había escrito, que fue un modo de queja que tuvo el moro de sí mismo por haber tomado entre sus manos una historia tan seca y tan limitada como esta de Don Quijote, por parecerle que siempre había de hablar de él y de Sancho, sin osar extenderse a otras digresiones y episodios más graves y más entretenidos. Y decía, este ficticio autor, Cide Hamete, que Lear siempre ha tenido el entendimiento, la mano y la pluma, a escribir de un solo sujeto y hablar por las bocas de pocas personas, era un trabajo incomportable, cuyo fruto no redundaba en el de su autor, y que por huir de este inconveniente había usado en la primera parte del artificio de algunas novelas, novelas cortas quiere decir, como fueron la del Curioso Impertinente y la del Capitán Cautivo, que están como separadas de la historia, puesto que las demás que allí se cuentan son casos sucedidos al mismo Don Quijote que no podían dejar de escribirse. También pensó, como él dice, que muchos, llevados de la atención que piden las hazañas de Don Quijote, no las darían a las novelas cortas, El Curioso Impertinente, etc., y pasarían por ellas o con prisa o con enfado, sin advertir la gala y artificio que en sí contienen, el cual se mostrara bien al descubierto cuando por sí solas, sin arrimarse a las locuras de Don Quijote ni a las sandeces de Sancho, salieran a la luz. Y así, en esta segunda parte, no quiso ingerir novelas sueltas ni pegadizas, no quiso interpolar cuentos con otro tema distinto de las peripecias de Don Quijote y Sancho, sino algunos episodios que lo pareciesen, nacidos de los mismos sucesos que la verdad ofrece, y aun estos, limitadamente, y con solas las palabras que bastan a declararlos. Y dice, para acabar, y pues Cide Hamete, el autor, el propio Cervantes, se contiene y cierra en los estrechos límites de la narración, teniendo habilidad, suficiencia y entendimiento para tratar del universo todo, pide no se desprecie su trabajo y se le den alabanzas no por lo que escribe, sino por lo que ha dejado de escribir. La ambición de Cervantes es escribir una novela donde quepa el universo todo. Y esa novela, que teoriza dentro del Quijote, la escribirá. Será el Persiles. Esa novela se describe dentro del mismo Quijote en términos muy claros. También es una cita larga, pero tan locuaz que vale la pena darla entera, ahorrándonos casi cualquier explicación. ¿Cómo es la novela ideal? Cervantes la presenta diciendo que pese a sus inconvenientes, él ve los inconvenientes de los libros de caballerías desde una perspectiva aristotélica, estos libros tienen una gran ventaja, la gran ventaja que Vargas Llosa señala y que atribuye solo a tales libros sin darse cuenta de que Don Quijote asume esas ventajas y las supera y las proyecta a un universo literario infinitamente superior. Dice que con todos los inconvenientes que tienen esos libros, hallaba en ellos una cosa buena, que era el sujeto, el tema, que ofrecían para que un buen entendimiento pudiese mostrarse en ellos, porque daban largo y espacioso campo por donde sin empacho alguno pudiese correr la pluma, describiendo naufragios, tormentas, reencuentros y batallas, pintando un capitán valeroso con todas las partes que para ser tal se requieren. Esto es una paráfrasis de Horacio. Mostrándose prudente, previniendo las astucias de sus enemigos, y elocuente orador, persuadiendo o disuadiendo a sus soldados, maduro en el consejo, presto en lo determinado, tan valiente en el esperar como en el acometer, pintando ora un lamentable y trágico suceso, ahora un alegre y no pesado acontecimiento, allí una hermosísima dama, honesta, discreta y recatada, aquí un caballero cristiano, valiente y comedido, acullá un desaforado bárbaro fanfarrón, acá un príncipe cortés, valeroso y bien mirado, todos los personajes posibles y todas las cualidades, representando bondad y lealtad de vasallos, grandezas y mercedes de señores, y poniendo a contribución todas las ciencias. Ya puede mostrarse astrólogo, ya cosmógrafo excelente, ya músico, ya inteligente en las materias de Estado, y tal vez le vendrá ocasión de mostrarse nigromante si quisiere. Hasta la magia cabe dentro de esa novela ideal cervantina. Puede mostrar las astucias de Ulises, la piedad de Eneas, la valentía de Aquiles, las desgracias de Héctor, las traiciones de Sinón, la amistad de Euríalo, la liberalidad de Alejandro, el valor de César, la clemencia y verdad de Trajano, la fidelidad de Zopiro, la prudencia de Catón, y finalmente todas aquellas acciones que pueden hacer perfecto a un varón ilustre, ahora poniéndolas en uno solo, ahora dividiéndolas en muchos. Y siendo esto, ahora alude al estilo, y siendo esto hecho con apacibilidad de estilo y con ingeniosa invención, que tire lo más que fuere posible a la verdad, sin duda compondrá una tela de varios y hermosos lazos tejida, que, después de acabada, tal perfección y hermosura muestre, que consiga el fin mejor que se pretende en los escritos, que es enseñar y deleitar juntamente. El propósito último, que abarca toda otra posibilidad. Porque la escritura desatada, esto es casi una traducción de prosa, la prosa, ¿cómo se llama en lo antiguo? Soluta prosa, la escritura desatada. La escritura desatada de estos libros da lugar a que el autor pueda mostrarse épico, lírico, trágico, cómico, con todas aquellas partes que encierran en sí las dulcísimas y agradables ciencias de la poesía y de la oratoria, que la épica, que era el género al que la perceptiva antigua acercaba la novela, género desconocido del mundo clásico como tal, que la épica tanto puede escribirse en prosa como en verso. Esta es la idea de la novela ideal de Cervantes. Y esta novela ideal la escribirá, digo, será el Persiles. Pero el Persiles, por razones que naturalmente no vienen al caso, ni fue fecundo en la historia de la novela, o no tan fecundo en cualquier caso, como el Quijote, ni se puede considerar un fruto verdaderamente logrado. Ahora, entre la primera y la segunda parte del Quijote hay una diferencia capital en la dirección que nos importa. Lo dice Cervantes. En la primera parte ha querido hacer esa novela ideal a que aspira por diversos procedimientos, mezclando novelas, con digresiones que no se sabe exactamente si lo son o no lo son, o solo lo parecen, en todos los términos, en suma, en que le oíamos exponer las críticas que había recibido la primera parte. Pero los lectores de la primera parte, y Cervantes escribía para obtener unos dineros, pero los lectores de la primera parte querían que salieran en primer plano y sistemática y coherentemente Don Quijote y Sancho. Y entonces lo que hace Cervantes en la segunda parte es, sobre las andanzas de los dos personajes, organizar o intentar lograr organizada una visión total de la realidad. Pero no por el procedimiento de superponer elementos diversos, sino trenzándolo todo al hilo del vivir de los protagonistas. Por eso es, sin duda, el Quijote la novela que más se acerca en lo antiguo y que mejor prefigura, a muchos propósitos, esa novela total, abarcadora, compleja, rica y absoluta, que sueña Vargas Llosa. Ahora bien, volvamos un momento a la picaresca. Las grandes novelas picarescas son también la historia de un personaje que planea su vida, que urde la narración de su vida, ya como novela, ya como fábula, y ve cómo ese relato que él ha forjado, cómo esa trama ficticia que ha abordado, se va destrozando en contacto con un universo hostil. Un universo hostil, ya se piense en la clave de la fábula, como ocurría en El Buscón, y en la clave realista novelesca de El Guzmán de Alfarache. El Lazarillo queda siempre aparte como libro demasiado ambiguo para intentar dar de él una versión unívoca con las intenciones didácticas o expositivas que ahora me mueven. Por ahí es por donde coinciden, quizá más importantemente, El Quijote y la picaresca. En tanto, presentan la fuerza fabulatriz como dimensión primaria del hombre. Fuerza fabulatriz que es perfectamente coherente en los mejores casos con el pícaro, con el hecho de que el pícaro realice como último acto que le vemos el describir su propia vida y el describirla apareándola en muchos casos con lo que tal vida habría podido ser. Ahora, el punto de vista forzado por el recurso a la primera persona en la picaresca parece que excluye, y de hecho excluye, aún en libros tan singulares como el Guzmán de Alfarache, que se pretende atalaya de la vida humana, es decir, centinela de toda la compleja vida humana, el punto de vista singular que fuerza el recurso a la primera persona parece que excluye, y en buena medida es así, conseguir esa dimensión total que quisiera Cervantes y que quieren los grandes novelistas modernos. En la novela posterior a la picaresca y en la novela posterior a Cervantes, es tema favorito y forma reiterada, con una reiteración sintomática que nos dice hasta qué punto son estas cuestiones definitorias del género narrativo. En la novela moderna o encaminada directamente hacia la novela moderna, es tema recurrente con gran frecuencia la pintura de un personaje que refleja en grado sumo, se diría que al máximo nivel posible, ese origen primario de la ficción, ese prurito de narrarse a sí mismo la vida de acuerdo con un ideal e ir comprobando cómo esa narración ideal se destruye al contacto con la realidad. Y es en este punto donde la picaresca y el Quijote coinciden, donde encontramos algunas de las claves, no todas ni mucho menos, de la fecundidad de picaresca y Quijote en el desarrollo de la novela moderna. Y concretamente, llegando a la última etapa de esa novela moderna, llegando a esa novela totalitaria de que hablan los grandes narradores modernos o que practican, la totalidad de que se trata, en muchos casos, consiste en lo mismo que en el Quijote, en carear la realidad de la fábula y la realidad de la novela, la realidad de la ensoñación y la realidad de la experiencia diaria. Excuso decirles que es una pura fábula intentar meter en 20 minutos qué ha ocurrido con la novela después de Guzmán de Alfarache, El Buscón o Cervantes. Selecciono, pues, simplemente dos o tres etapas, dos o tres muestras representativas, recurriendo a ejemplos bien conocidos y que precisamente por ello casi basta nombrarlos, tenerlos presente, sin necesidad de detenernos a una exposición demorada. Así, prescindo de señalar, porque se trata de textos menos conocidos en general en España, en qué medida la novela inglesa, tan importante en la génesis de la novela europea de finales del siglo XVII y del siglo XVIII, está en deuda con las dos tradiciones españolas. Desde el Tom Jones de Fielding, que se presenta desde el título explícitamente como un libro escrito a imitación de Don Quijote, y que en el héroe central, en el personaje, refleja multitud de rasgos obvios del pícaro, desde el Tom Jones de Fielding, digo, hasta la Moll Flanders de Defoe o el Roderick Random de Smollett. Los ejemplos son muchos, en general se trata de textos mal conocidos, prescindamos de ellos, prescindamos de otra pieza clave, cuál es el caso de El Gil Blas de Santillana, de Lesage. Prescindamos incluso de textos españoles, como el Fray Gerundio de Campazas, del Padre Isla, que es, vuelto a lo divino, con el tema de la predicación religiosa, una mezcla, casi pura y simple, se ha dicho alguna vez, y ha apuntado hacia ello Fernando Lázaro, de El Quijote y El Buscón. Sumen ustedes El Quijote y El Buscón, y pónganle como tema, en vez de, y como trasfondo, en vez de los libros de caballerías, el estilo de la predicación post-barroca, y resultará el Fray Gerundio de Campazas. Acerquémonos un momento al siglo XIX. Piensen ustedes, y no hagan más que intentar recordar el argumento, que no puedo detenerme a exponer, y que por lo demás es bien sabido. Piensen ustedes, por ejemplo, en el rojo y el negro de Stendhal. Stendhal ha concebido su vida, perdón, ha concebido la vida de su héroe como un proyecto asumido, planeado, forjado por Julien Sorel desde el mismo arranque de sus aventuras. La ambición que lo mueve es exactamente solidaria a multitud de propósitos de las que mueve a tantos pícaros. Bien es cierto que el marco social es bien diverso. Los polos entre los que oscila su itinerario, de que casi podrían representarse en los dos amores de su vida, en Matilde y en Madame de Renard, equidistan de la fábula y de la novela. O piensen en otro libro que, a muchos propósitos, si el rojo y el negro nos recuerda necesariamente a la picaresca, nos devuelve a Don Quijote. Aunque la trama, la forma de desarrollar el argumento, al principio haga sorprendente el paralelo, por lo demás no es nada nuevo notarlo, Madame Bovary de Flaubert es casi una imitación del Quijote. Piensen ustedes en el protagonista, en la protagonista. Piensen en Emma Bovary, esa señora de condición media, tirando a baja, en un panorama rural, gran lectora de novelas. Son las circunstancias de Don Quijote, con faldas, que ha conocido un día de gloria, aquella célebre velada del baile, que se aburre en provincia soñando entre sus libros. Hace algunos años, yo creo que era en la revista Él, había una sección de cartas ficticias escritas a la revista por personajes célebres. Decía: querida directora, soy una mujer que vive en la provincia, en un medio rural, me aburro, leo novelas, no sé qué hacer, y firmaba E.B. Emma Bovary. Efectivamente, esa era la circunstancia y equiparable de nuestros días, de Emma Bovary, una lectora de Él, en un medio rural, aburrida, que de pronto se siente deslumbrada por ese ambiente del castillo que adivina, por Leandro y ese fiacre en el que tantas cosas ocurren, que en la ambición de triunfar en una clase social superior, de abandonar la monotonía de la vida diaria, acaba en esa muerte o suicidio de tan memorable invención por parte del autor. Madame Bovary es un Quijote con faldas. Pero importa mencionarlo y decirlo, sin querer decir nada original, hay multitud de análisis al propósito, importa decirlo para ver cómo esas cuestiones que trata el Quijote y que están en el núcleo mismo de los orígenes del arte narrativo se replantean dentro de las novelas, porque el novelista se hace cargo de cuáles son las mismas raíces de su vocación literaria. Si para no perdernos en ejemplos extranjeros pasamos a España, la circunstancia en el siglo pasado es también bien similar. Piensen en los tres grandes apartados en que suelen dividirse las novelas de Galdós o la obra narrativa de Galdós: los episodios, las novelas de tesis de la primera época y las novelas contemporáneas de la madurez de Galdós. La primera persona que cuenta los episodios, evidentemente, está en deuda con maneras de la novela histórica populares en el siglo XIX, en libros como El amigo Fritz de Herman Chantran o tantos otros. Pero no es menos clara y evidente la dependencia respecto a la tradición española, hasta el punto de que en uno de los primeros, y reiteradamente, aparece una contrapartida del arcediano de San Salvador, del Lazarillo de Tormes. Aparece además con todos los pelos y señales que permiten identificarlo. Los episodios entroncan con una tradición hispana que va no solo del Lazarillo, primer modelo de la picaresca, sino hasta su último fruto, su último hijo legítimo, he dicho alguna vez, el Estebanillo González. La narración en Estebanillo de las guerras europeas es una lección que no olvida en ningún momento Galdós para contar los episodios. Pero piensen en las novelas de la primera época, piensen solo en aquel arranque de la más característica de las novelas de tesis de Doña Perfecta, que es una imitación literal del Quijote. O piensen, más a nuestro propósito, en la primera de las novelas contemporáneas, en La Desheredada. Isidora Rufete, La Desheredada, es de nuevo un personaje bien cervantino, a caballo entre la locura y la cordura, con sueños de nobleza, de virtud y la convicción que se diría que comparte con Don Quijote y Guzmán de Alfarache, de que su sangre la llama a más y que su ser y su personalidad le permite picar más alto. Y el trágico contraste que, frente a las ilusiones y a las fantasías de Isidora Rufete, supone la lucha, el enfrentamiento con la realidad, hasta aquella célebre escena final en que Isidora se pierde entre la multitud, se da a la prostitución y es reabsorbida. Son sus sueños devorados por la realidad cotidiana novelesca que camina por las calles madrileñas. O, si estamos en la beta de los personajes femeninos, ya que hemos hablado de Emma Bovary y de la Isidora Rufete, de La Desheredada, no olvidemos al otro gran personaje femenino, o a otro de los grandes personajes femeninos de la novela española del siglo XIX, Ana Ozores, de Quintanar, la regenta. La regenta que muchas veces se narra y se ensueña con libros de mística, que es fascinada, seducida hábilmente por don Álvaro Mejía, Mesía, entre otras cosas, haciéndola asistir a una representación del Tenorio. Una representación del Tenorio que enciende a Ana Ozores y que la hace soñar y verse a sí misma en un mundo muy diverso del que habita en la casa del regente, el regente Quintanar, que es una especie de Don Quijote. Recuérdenle ustedes por las noches, leyendo en su alcoba, separado afortunada y providencialmente para don Álvaro, de la alcoba de Ana, recuérdenle por las noches leyendo los dramas de Calderón y blandiendo la espada, de acuerdo con una imagen que a Clarín le había llegado sin duda de las ilustraciones románticas del Quijote, y en particular de las celebérrimas ilustraciones de Gustavo Doré. Una parte esencial de la regenta es el sabido contraste, el ya trillado contraste a estas alturas, entre realidad de fábula y realidad de novela. Cuando entramos en el siglo XX, cuando entramos en la época de superación de los grandes maestros del siglo pasado, cuando nos acercamos a la novela total, repetidas veces propugnada y que ya había querido Cervantes, el gran modelo, si no en la práctica, en la teoría, podría cifrarse en media docena de nombres. Podríamos pensar en Proust, podríamos pensar en Joyce, en Thomas Mann, en Kafka, en algún novelista español, el mejor Unamuno, en los recientes narradores hispanoamericanos. Thomas Mann nos brindaría ejemplos muy claros de la pervivencia de las dos tradiciones que nos importan, superadas y asumidas, puestas al día. El Félix Krull, imitación declarada y confesada de la novela picaresca, y La montaña mágica, en la cual los personajes sueñan quijotescamente. Viven otra vida que aquella a la que les tiene ligadas su enfermedad, sus limitaciones, su condición. Pero les pongo solo un par o tres de ejemplos. Piensen en Proust. Piensen en aquellas páginas finales de A la recherche du temps perdu, donde, justamente cuando Proust va a acabar la novela, en la medida en que la acaba real y biográficamente, escribe que la literatura es la verdadera vida, porque dice, en la literatura se ve el diseño novelesco, el argumento que ha tenido la existencia del hombre. Entonces, al final del libro, es justamente cuando aparece el autor ficticio, sea quien fuere, Marcel se le llama alguna vez, hay que suponer que es Proust, pero también es obvio que no lo es, que ve la forma del libro como novela, cuando el libro acaba y escribe aquel célebre párrafo final donde dice: si nos fuera dado ver la realidad de las cosas, podríamos encontrar un sector donde los hombres se convierten en gigantes y a través de las edades, a través de los tiempos, a través de la barrera del tiempo, conviven, se tocan, están en relación, y esa dimensión que todo lo vincula en el tiempo es justamente la dimensión narrativa, la dimensión literaria que constituye la sustancia misma, la historia misma de toda la recherche. Cuando el tiempo y el espacio se reordenan, cuando aparecen dentro del el gran retablo narrativo proustiano de una forma diversa a la real, a la que anecdótica, biográficamente les correspondería, es porque esa distribución novelesca es justamente la distribución real. Y aquí, y claro está que todo ello pediría largo análisis, con un juego infinitamente sabio, nos da Proust una de las claves de sus libros. Aquella medida en que la realidad de la vida está en la literatura. La literatura es la verdadera vida, como dice explícitamente, y donde, por el contrario, la vida que viven los personajes, la vida que se cuentan los personajes, no es más que una aproximación imitativa de esa realidad profunda de la literatura. En la novela de nuestros días, confluyen en ocasiones absolutamente memorables la tradición histórica de la fábula y la tradición histórica de la novela. Cito solo dos ejemplos porque en ellos, desde el título y desde una noción incluso superficial del argumento, esto se hace palpable y tangible. ¿Qué es el Ulises de Joyce? El Ulises es una recreación de la Odisea, de una fábula por excelencia. Y es el intento de ver la realidad sobre el tamiz o sobre el filtro de una fábula para presentar una realidad más completa. Recuerden que el libro que Joyce no llegó a acabar, que seguramente nadie ha llegado a leer plenamente, el Finnegan's Wake, se iba a titular primitivamente Here Comes Everybody. Aquí vienen todos. Aquí vienen todos. Se presenta toda esa cohorte de personajes, de posibilidades, de modos estilísticos que constituían la novela ideal de Cervantes, debieran haberse presentado en el plan de Joyce en su último e inescrutable libro, el Finnegan's Wake, insisto, que importa no olvidar su título primitivo, Here Comes Everybody. Aquí vienen todos. La superposición de un diseño muy decimonónico en apariencia y una fábula por excelencia, como es la Odisea, con pretensiones de totalidad, define muy bien lo que puede ser la novela más innovadora de nuestro siglo. O piensen de nuevo, rápidamente, en la metamorfosis de Kafka. Ese K que se levanta una mañana convertido en insecto no es distinto del Lucio. Fíjense que hasta el nombre del narrador coincide en parte con el del autor real, de Apuleyo, que se despierta un día convertido en asno, el asno de oro. En ambos casos, el asno de oro, también llamado la metamorfosis. Aquí el título permite incluso tocar cómo una tradición antigua de la fábula, tan imitada en concreto este tipo de fábula en el Renacimiento, se combina con la dirección realista de la tradición más reciente. Piensen, se me está yendo el pensamiento hacia lo que ocurre cuando se publica El Lazarillo de Tormes, que inmediatamente después, en 1555, aparece una continuación. ¿Y qué ocurre en esa continuación? Que Lázaro se metamorfosea en atún, se convierte en un atún que vive unas extrañas aventuras, quizá de intención simbólica. Pero no es necesario ese postulado. Lo que ha ocurrido es que, sorprendida la opinión literaria ante un libro tan renovador como El Lazarillo, lo digiere incorporándolo a un género narrativo más conocido, al esquema de la metamorfosis fantástica de Apuleyo, del asno de oro en particular. En España, dentro de la modestia, creo yo, de nuestra producción narrativa en el presente siglo, al menos la modestia en cuanto a invención, no diré que otros valores no puedan ser más descollantes, si hay un renovador evidente y seguramente insuficientemente apreciado a ese propósito como renovador del género, iconomólogo en otras literaturas europeas, aunque siempre sea casi obligado el establecer un paralelismo con Pirandello, es don Miguel de Unamuno, que empieza por dejar de llamar novela y llamar nivola, que esta voz que está materialmente en medio, a medio camino entre las nieblas del sueño y la novela de la realidad. Don Miguel de Unamuno apunta claramente a estos caminos. El más célebre de sus libros novelescos, Niebla, donde no solo es un hecho material que el autor es Dios del universo de la ficción, sino que, dando la vuelta, genialmente, al planteamiento, también puede ocurrir que el mundo de la realidad sea un sueño del protagonista. De ahí aquel célebre encuentro entre Augusto Pérez, el protagonista, y el autor real, donde uno y otro se amenazan con la posibilidad de que el novelista sea un sueño del protagonista, o bien, por el contrario, que el protagonista sea el sueño del novelista, y ambos actúan de forma muy característica, que hubiera venido al pelo para ilustrar el planteamiento de Vargas Llosa, como dioses de su universo y, por consiguiente, como deicidas. También Unamuno lo dice explícitamente. La vida, escribe, se sueña, se cuenta o se narra. Y no faltan otras orientaciones, desde el propio Pérez de Ayala, autor también quizá mal apreciado en su momento, hasta algún texto de realmente última hora, donde el viejo dilema de la realidad de la fábula y la realidad de la novela se entrecruzan en la propuesta de una forma distinta de novelar, totalitaria por el tema, por la forma, por los medios, por su ubicación incluso en el panorama, en la institución literaria. Pero el tema ha de quedar cortado necesariamente aquí, y hay que decir que todo el planteamiento que les he apuntado aparte no tener otras pretensiones que las didácticas, como un apaño para ir clasificando y para ir entendiendo la narrativa, tanto desde el punto de vista de la historia como desde el punto de vista de la forma, y considerándola en cuanto reflejo de una capacidad humana absolutamente esencial, todo este planteamiento, digo, pide revisión, pide estudio, y seguramente en más de una ocasión les he mentido. He presentado yo las cosas como debieran ser, no como realmente eran, pero no me importa. No me importa si con ello les dejo a ustedes también más perceptivos a comprender no solo la novela clásica, sino cuanto de más interesante y renovador hay en el panorama novelesco de nuestros días. Y eso es todo. Muchas gracias.